Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Aleluya, iglesia. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Cuántos están luchando con el frío en verdad? Qué pachecos estos días, qué verdad. Ha sido de sacar los ponchos de la abuelita en este tiempo, creo. Vamos a ponernos de pie, por favor, y también queremos darle la bienvenida a quienes se están conectando en línea. Queremos que también, ¿por qué no se ponen en pie en casa? Por favor, no nos digan qué pereza. Por favor, póngase de pie también en casa. Vamos a orar juntos. Algo sucede cuando también nos ponemos en acuerdo. Dios ha prometido estar donde están dos o más reunidos en su nombre, y Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierre sus ojos. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias porque podemos confiar y descansar en tus promesas que están en el sí y en el amén en medio de nosotros. Y oramos que esta palabra nos transforma, nos levanta, nos renueva, nos ayuda, nos guía, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Diga conmigo: Espíritu Santo, habla a mi corazón. Y yo declaro, dígalo fuerte, yo declaro que no voy a salir de la misma manera a causa de tu palabra en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso al Señor, por favor. Un aplauso fuerte. Y mientras le aplaude, cadenas son rotas, yugo se pudre, el enemigo huye delante de usted, porque es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que la iglesia se levante su adoración al Señor, al Rey de Reyes. No vamos a callar, no vamos a callar, vamos a levantar nuestra alabanza y nuestra adoración a quien se merece en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Puede tomar asiento, por favor. O en casa ya pueden tomar asiento. Espero que no estén acostados en sus camas nomás. Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Mi meta en este día es poder un poquito sacudirles en esta mañana. Tengo como meta de parte de Dios. Yo creo que Dios tiene algo para nosotros. Y vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice: había un hombre llamado Nabot, ¿cómo se llamaba? Nabot, de Jezreel, que era dueño de un viñedo. ¿Era dueño de qué? Diga conmigo: viñedo. Dice: viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Repito, el Señor me libre de entregar la herencia, de entregar mi viñedo que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta que le dio Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Esa es una actitud medio especial ahí. Mi abuelita diría: este guambra mimado aquí. Pero bueno, esta es la historia de Nabot. De Nabot, que él es dueño de un viñedo que está ubicado justo al lado del palacio del rey Acab. ¿Quién era Acab? Dicen los historiadores que Acab era uno de los reyes más corruptos que pudo tener el pueblo de Dios. En ese instante habían problemas políticos, había problemas económicos y había problemas religiosos. Y ese instante Acab tenía el deseo de extender su huertito y dijo: bueno, voy a hacer un negocio con Nabot, el dueño de este huerto. Voy a darles el negocio de su vida. Y fue y golpeó la puerta de la casa de Nabot. Le dijo: Nabot, te tengo el negocio de la vida. Mira, me encanta tu huerto. Me encanta tu viñedo, mejor dicho. Quiero hacer de tu viñedo un pequeño huerto que poquito quiero hacer, extenderle lo que está allá en el palacio. Mira, te voy a dar un mejor viñedo que el que tú tienes. Pareciera buen negocio. Es más, si no te gusta el viñedo que tú quieres, pon un precio. Vamos, pon un precio. Yo quiero darte lo que tú quieres, el precio que tú digas. Yo te voy a pagar. Soy el rey. Soy el rey. Sin embargo, Acab no esperó la respuesta de Nabot. Y Nabot dice: el Señor me libre de entregarte la herencia que me dejaron mis antepasados. Yo creo que Nabot se quedó viéndole cara a cara al rey. Y yo creo que por un instante, ocupemos nuestra imaginación, por un instante tal vez él sacó la cabeza por ahí y dijo: a ver si es que hay algún letrero que dice: se vende el viñedo. O tal vez dijo: no, a ver, tráigame a alguien en el periódico, por favor. Periódico Jerusalén. Cogió y dijo: aquí no hay ningún letrero que dice se vende. Imagino que empezó a buscar en su página web y dijo: voy a ver si es que puso a alguien de mis hijos que están jugando aquí. Ni nada. Y de repente le regresa a ver a Acab, le dice: rey, yo no sé qué te hace pensar que mi viñedo está en venta. Es que mi viña no está en venta. Es lo que le dijo Nabot al rey. Y la prédica de este día se llama: mi viña no está en venta. ¿Cómo se llama la prédica? Mi viña no está en venta. Diga conmigo fuerte: mi viña no está en venta. Y hoy quiero hablar de tres viñas que Dios nos ha dado a nosotros. Viñas que son importantes para nosotros como cristianos, para poder nosotros tenerlas y poder progresarlas. Porque era herencia, Nabot dice que era una herencia que recibió de sus padres, que él sabía que no podía ponerle en venta. Y que hoy quiero hablar con ustedes de tres viñas. Puede haber varias, creo que Dios puede hablar a su corazón. Pero en este día el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón esta palabra para usted. Y donde nosotros vamos a declarar que mi viña no está en venta. Viña número uno, la fe. Tu viña de la fe. Escucha esto: el camino por donde tú circulas hoy está pavimentado por las creencias que tú pusiste ayer. En pocas palabras, ¿cuál es el material de tu caminar diario? ¿Sobre qué está fundamentada tu vida? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que tú estás poniendo como valores en tu vida? ¿Cuál es tu fe? ¿De dónde, en dónde está basada tu fe? Como iglesia estamos enseñando a la iglesia como que en este lugar, con el propósito de que tú entiendas dónde está fundamentado tu fe. Déjame decirte que tu fe está fundamentado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser el fundamento principal, donde tú puedes recibir esos principios y valores en los cuales tú pones tu caminar y sobre los cuales tú puedes andar cada día. Tu fe debe estar firme en la palabra de Dios. La palabra de Dios está aquí. Mira, la palabra de Dios nos dice dónde debe estar nuestra fe. La palabra de Dios me enseña a mí que nuestra fe está en un Jesucristo que vino acá en la tierra, que murió por nosotros y dio su vida por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Y escuche esto, todavía no aplaude, escuche esto muy bien. Es importante que entendamos dónde está nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en aquel que envió su Hijo para darnos vida eterna, si tú y yo lo creemos. Nuestra fe está fundamentada en aquel que sabe que cuando vamos a pecar y nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona y nos limpia de todo camino de maldad. Que sabe que cuando tenemos errores aún, Él se extiende su gracia sobre nosotros. Que cuando caemos, Él extiende su mano no de condenación, sino de libertad hacia nosotros. Tenemos nuestra fe, mira, mi fe está fundamentada en aquel que me cambió y me sacó de las tinieblas para vivir en esta vida de fe, de libertad y vida abundante. Es el que me trae provisión, es el que me sacó de la orfandad y en el cual puso un espíritu de adopción por el cual hoy puedo clamar: Abba Padre. Esa es mi fe en este tiempo, es mi fe en poner en el Padre Eterno que aún me llama a la mesa, aun cuando vengo con las manos sucias, y me recibe y me levanta. Esa es mi fe, ese es mi fundamento en este tiempo. Entonces, iglesia, ¿cuál? ¿En dónde está tu fundamento? ¿Cuál es tu fe en este tiempo? ¿Sobre qué estás ahí? Mira, la Biblia dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy vivimos en una época donde hay mucha información, pero poco conocimiento. Y lo lamentable es que a veces también tenemos en la iglesia mucha información, pero que no provoca transformación de nuestras vidas. La información que tú estás recibiendo a través del Espíritu Santo tiene que provocar transformación en tu vida, de tal manera que tú no solamente escuches algo, sino que esto te transforme y entiendas que puedes tener una comunión íntima con Dios y pueda ser fortalecida tu fe. Que pueda ser fortalecida tu fe en este tiempo, porque la información no cambia. Lo que transforma es el conocimiento de Dios. Mucha gente habla de la palabra de Dios, pero no conoce al Dios de la palabra. Iglesia, es tiempo de que nuestro fundamento sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu posición. Y si tú sabes cuál es tu posición, vas a poder cambiar tu situación. Si tú sabes cuál es tu posición en la palabra de Dios, que te dice que eres más que vencedor, sabes que puedes pelear desde la victoria, no por la victoria. Si sabes que puedes pelear desde la victoria, tu situación de derrota va a cambiar. Si tú sabes que la Biblia dice que soy yo, que nosotros somos sanados por las llagas de Cristo, mi posición es de sanidad y mi situación de enfermedad va a cambiar. Si dice él que mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mi posición es de prosperidad, mi situación de escasez va a cambiar. Entiende cuál es tu posición, pero el diablo quiere robar tu fe. El diablo quiere robar aún toda tu viñedo de tu fe, poniendo ideologías, poniendo ideas humanistas. Es tiempo de que nosotros renovemos nuestra mente y pongamos el fundamento de la palabra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? No vendas la viña de tu fe. Es tiempo que nos levantemos como iglesia y le digas: diablo, mi viña, mi fe no se vende. Mi fe no se negocia. Mis principios y valores que están fundamentados en la palabra de Dios no se negocia. Diga conmigo: mi viña no se vende. Dígalo fuerte: mi viña no se vende. Diga conmigo: mi fe no está en venta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y dale un aplauso al Señor fuerte. Mi viña no se vende. Mi viña no se vende. Viña número 2, la viña de la familia. Y escuchen muy bien, escuchen en casa muy bien. Mire, no negocies tu familia. No negocies tu familia. La primera institución creada por Dios es la familia en el Génesis. No negocies tu familia. Y si algo el diablo ha querido destruir en este tiempo son las familias. Y si algo el Señor ha usado de esta pandemia en este tiempo es para unir a la familia, o si no, ¿en dónde nos encerramos? En casa. ¿Por qué es importante esto? Porque familias fuertes hacen iglesias fuertes. Repito, familias fuertes hacen iglesias fuertes. Lamentablemente esto lo entiende muy bien el enemigo, pero lamentablemente la iglesia todavía no lo ha entendido. Yo hoy he venido a decirte y hablar a tu corazón más que a tus pensamientos. Es tiempo de que tú entiendas que tu familia no debes ponerlas en negocio. Padres, es tiempo de que tomemos el lugar y el papel que Dios nos ha dado dentro de casa. Dentro de casa. Ya no dejes que Netflix, YouTube, Disney Plus esté enseñando a tus hijos. Es tiempo de que como padres tomemos nuestra posición dentro de casa. Padres, no minimices la capacidad que tienen tus jóvenes y tus hijos en casa. Jóvenes, no minimices la sabiduría que tienen tus padres. Si te das cuenta que el enemigo quería traer brecha entre generaciones de padres e hijos. Pero hoy, si yo creo que se levanta una iglesia que dice: mi viña no se vende, mi familia no se vende. Es importante que tomemos nuestra posición y seamos luz en nuestras casas. También debemos entender cómo podemos mantener Tal vez la pregunta es: pastor, ¿cómo puedo mantener a mi familia unida? Recuerda este principio. Siempre nos ha enseñado nuestros pastores. Familias que oran juntos, permanecen juntos. Familias que oran juntos, permanecen juntos. Entonces es tiempo que en nuestras casas levantemos nuestro altar de adoración, nuestro altar de oración, nuestro altar de la palabra de Dios. Es tiempo de que padres ministren a sus familias, de que madres intercedan por sus hogares, de que hijos defiendan sus casas, en vez de estar en división dentro de casa. Es tiempo de tomar nuestra posición conforme a la palabra de Dios en lo que es nuestros hogares. Amén. Malaquías 4:6 dice que Él hace volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Hoy es este tiempo donde Dios está moviéndose alrededor de nosotros. Se dice que hay una generación huérfana, no porque no tengan padres, es porque hay padres ausentes. Yo quiero decir a cada uno de ustedes jóvenes: miren, no están solos. Hay padres, aún padres espirituales, que quieren tocar tu corazón y abrigar tu vida. Muchos pensamos que nuestros jóvenes están ahí por causa de la tecnología, acercándose a buscar muchos influencers. Y sí, hay influencers ahí, pero en realidad lo que nuestros jóvenes están buscando es padres que abriguen sus corazones. Porque los influencers están un momento y se van, viene otro y luego se va, pero los padres permanecen para siempre. Por eso es tiempo, iglesia, que como generación nos levantemos y le digamos al enemigo: Satanás, mi viña no está en venta, mi familia no está en venta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero animarte, iglesia, en esta hora. No negocies tu familia. No negocies tu familia. Levanta esos altares de adoración. Levanta esos altares de la presencia de Dios en tus casas. Hoy es el tiempo de marcar la diferencia. Mira, se dice que más o menos del 80% de jóvenes que están en las cárceles es por ausencia de padres. Hoy el gobierno está buscando cómo resolver el tema de las cárceles. Y no es poner más cárceles. Se trata de poner principios y familias y valores en las familias. Se trata de familias fuertes que se levanten a formar iglesias fuertes, porque iglesias fuertes pueden cambiar una sociedad. La respuesta no está allá, la respuesta está aquí en la iglesia, en esta familia. Y Dios quiere que tú y yo podamos tener esta capacidad de levantarnos como familias fuertes, familias que oran juntos. Ya no destruyas, ya no escuches esa voz del enemigo que quiere robar tu viña, la viña de tu familia. Amén. Diga conmigo: mi viña, diga fuerte, mi viña no se vende. Diga conmigo: mi familia no se vende, mis hijos no se venden. ¿Cuántos dicen amén? Y dale un aplauso al Señor por esto en esta hora. Iglesia, es tiempo de sacudirnos. Es tiempo de entrar en lo que Dios quiere que entremos, para lo nuevo que Él tiene para nosotros. Y número 3, milla número 1 de la fe, milla número 2 de la familia, milla número 3 del futuro. Me ayuda los músicos, por favor, el piano. Y número 3, la viña del futuro. La viña del futuro. Si alguien vendió su futuro, en la palabra de Dios habla la historia de Esaú. Tú puedes revisarla ahí en Génesis capítulo 25, desde el 27 en adelante, tú puedes ver la historia. Pero déjame ponerte en el contexto. Y es que la esposa de Isaac se queda embarazada de gemelos. No sé cuántos han quedado embarazados de gemelos aquí. Madres, me saco el sombrero, los que te digo gemelos. Mi esposa tuvo mellizos. Y Dios te bendiga, amor. Sé que está en casa con los mellizos también. Les bendigo también. Y mis respetos en ese sentido. Y está Jacob y Esaú ahí en el vientre de su madre. Cuando nace primero Esaú y luego Jacob. Esaú, por nacer primero, tiene la bendición, mejor dicho, tiene la herencia de recibir la bendición de un primogénito. Esto implicaba muchísimas cosas de bendiciones. en su futuro que sus hermanos no las iban a recibir. Y de repente en ese caminar, dice aquí en estos versículos, cuando tú los leas, que empezaron a crecer ellos dos. Y Esaú se dedicó a la casa con Z. Y Jacob se dedicó a la casa con S. Pues mientras Esaú salía de cacería, él desarrollaba otras cosas, mientras Jacob en casa desarrollaba otras cosas, se volvió un buen cocinero. Es más, para este tiempo, cuando se encuentra con su hermano, Jacob ya venía ganando el Masterchef de Israel. Era muy buen cocinero. Y viene, dice la historia aquí, que viene Esaú después de un tiempo de cacería. Yo imagino que era casi ya un día entero. Y aparentemente no le fue tan bien porque venía muy, pero muy hambriento. Y llegó él a casa con tal hambre que alcanza a oler el guiso que estaba preparando su hermano. Y claro, él lo elevó el guiso a una posición de gourmet. Los que saben lo entienden. Entonces estaban ahí y él empieza a percibir este olor y se acerca. Le dice: hermano, tengo tanta hambre, por favor, dame de comer, dame de comer. Y Esaú estaba ahí. Ah, ¿te gusta? Claro, yo puedo darte. Huele, huele. ¿Se han visto esos hermanos que te hacen tener ganas? Están ahí en casa. Yo sé que nunca les ha pasado a ustedes, pero sí, yo también tenía uno. Y estaba ahí. Y de repente Esaú le dice: por favor, ñaño, porque era ecuatoriano. Ñaño, dame de comer, por favor. Y estaba ahí desesperado por el plato de comida, porque en verdad venía de un día muy agitado. Y Jacob: ok, yo te voy a dar este plato de comida si tú me das a cambio tu primogenitura. En un principio Esaú dijo: bueno, ya listo, ¿para qué me sirve esto? Jacob: ¿en serio te digo? Muy en serio. ¿Quieres comer? Dame tu primogenitura. Ya, listo, no hay ningún problema. A ver, pero dame de comer, es que muero del hambre, por favor, dame de comer. Ok, te voy a dar un... Y le empieza a servir. Y antes de darle: ¡hey! Júrame que me vas a entregar tu primogenitura. Dijo: sí, ¿de qué me sirve estar muerto sin mi primogenitura si estoy muerto? Echaron la mano, pinky promise, ahí, listo, perfecto. Y entregó su futuro por un plato de lentejas. Entregó su primogenitura por un momento de satisfacción. Entregó su herencia eterna por un placer momentáneo. Vendió su futuro por algo que satisface un momento. Me lleva a esta historia, si tú estudias, nos lleva a Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17. Mira lo que dice aquí. Dice Hebreos 12, 16, 17: asegúrense en que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo de varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral. Oh, wow. Cuando hablamos de viñedo, tú haces un estudio en la palabra de Dios, te va a llevar al libro también de Cantares y te va a hablar de la área sexual. Cuando hablamos de viñedo, hablamos de futuro. Cuando hablamos de futuro, hablamos también de nuestra área sexual. He venido a decirte también, iglesia, hoy es tiempo de que tú te levantes y puedas decir al enemigo: hey, mi sexualidad no se vende, mi futuro no se vende. Y quiero hablar en este día muy brevemente a tu corazón, de tal manera que tú puedas cuidar tu área sexual, tú puedas cuidar tu viñedo en esta área, seas soltero, seas casado, y que podamos entender los principios de la palabra de Dios, porque algo que el enemigo está bombardeándonos para que tú la vendas es esta área sexual. Y hoy es tiempo que los principios de la palabra estén en tu corazón, para que puedas levantar tu voz y decir: hey, mi viñedo no está en venta. Dice ahí el versículo: asegúrese que ninguno sea inmoral ni profano. ¿Y qué es profano? Profano significa que menosprecia las cosas sagradas. Que menosprecia las cosas sagradas. Es decir, que el comienzo de nuestra inmoralidad sexual es menospreciar lo sagrado que Dios nos ha dado. Iglesia, nuestra sexualidad es sagrada. Nuestra familia es sagrada. Nuestro matrimonio es sagrado. Es el hecho matrimonial, es sagrado, iglesia. No minimices. No minimices lo que Dios te ha entregado, el viñedo que Dios te ha dado. Debes entender que aún tu pureza es sagrada, aunque el enemigo quiera que tú la vendas por un momento de placer. Caminar en la fe, caminar en cristianismo no es ausencia de tentaciones, sino que hemos decidido escoger la sabiduría en vez de cualquier fantasía. Es tiempo de que nos paremos firmes, porque el diablo quiere que tú negocies, que tú negocies tu sexualidad. Mira, jóvenes que están guardándose en virginidad, guárdense. ¿Por qué? Porque eso es sagrado. Matrimonios, su lecho matrimonial es sagrado. Guárdalo, guárdalo. Y esto me lleva a este último versículo en Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares capítulo 2, versículo 15 dice: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Los zorros pequeños. Eso habla de concesiones pequeñas que a veces nos damos. Que tenemos que tener la astucia, la sabiduría, el entendimiento, decir: no, esto me está poniendo en el filo, y después es cuestión de un empujoncito y puedo ser infiel a mi pareja. Lo que tú estás viendo en la televisión, lo que tú estás viendo de programas, concesiones pequeñas. Ojo, iglesia, porque Dios nos está llamando a defender nuestra sexualidad en este tiempo. Conversaciones que tengas: es que era el chiste del momento, pero están denigrando el sexo opuesto. Es tiempo de levantarnos a defender nuestra viña de nuestra sexualidad. Es el tiempo donde nosotros podamos estar seguros de que Dios va a respaldarnos cuando defendemos esto. Pero pastor, lo que pasa es que ya vendí mi viña. Déjame decirte, hay un camino de regreso, y es arrepentimiento nada más. Es poder entregarle otra vez nuestras vidas a nuestro corazón, y nuestro corazón al Señor, y Él va a traer transformación a tu vida.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.